Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Demografía, vivienda y brechas de riqueza, tres variables que son el eje central del último estudio de la Fundación AFI Emilio Ontiveros, un estudio cuyo objetivo es profundizar en el análisis de cómo las dos primeras variables, la demografía y la vivienda, impactan en el comportamiento de los hogares españoles y en la brecha intergeneracional de riqueza en las últimas décadas en nuestro país. Vamos a ahondar un poquito más en las conclusiones del informe de la mano de una de sus coautoras, Marina Asensio. ¿Qué tal, Marina? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, vamos a ir un poco por partes. Vamos a centrarnos primero en la demografía, en la primera de estas variables que han analizado ustedes en detalle en este informe, porque para entender el comportamiento financiero y no financiero de los hogares en España, el factor demográfico, ¿hasta qué punto es clave, es determinante?
Bueno, pues la demografía juega un papel fundamental en el comportamiento financiero y no financiero de los hogares. Y las decisiones que toman los hogares luego se traducen, ¿no?, en agregados macroeconómicos que influyen en nuestra economía. Los hogares toman decisiones según su perfil de edad, según su nivel educativo, según el tamaño de su hogar, en decisiones tan relevantes como el consumo, el ahorro, la inversión, ¿no?, cómo invierten y en qué invierten, el endeudamiento, e incluso, bueno, el estilo de vida que llevan los hogares, pues es muy determinante según estos factores.
¿Y qué variables observan ustedes en términos demográficos, hablamos, que son definitorios de ese comportamiento de los hogares, más allá de lo que se viene subrayando desde hace tanto en España, ¿verdad?, que desde hace tantos años, que es aquello de que somos un país cada vez más viejo, con una reducción de la natalidad que es más que evidente?
Claro, porque la edad realmente tiene un componente esencial en la toma de decisiones de los hogares, ¿no? El punto en el que se encuentre una persona en su ciclo de vida va a determinar mucho cómo gaste, cómo consuma, qué inversiones haga, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes adultos normalmente se invierten más en educación, están estableciéndose profesionalmente y formando un hogar, tienen una tendencia superior al endeudamiento, ¿no? Por eso de me voy a comprar una casa, tengo una hipoteca. Esto contrasta mucho con los hogares que son más mayores, que ya tienen todas sus deudas arregladas normalmente, tienen un ahorro acumulado mayor, rentas y riquezas acumuladas también mayores y tienen menores gastos, ¿no? Entonces, claro, el punto en el que se encuentre un hogar del ciclo vital es muy determinante para la economía, porque si tenemos una población cada vez más envejecida, las decisiones de estos adultos, ¿no?, de estos hogares más envejecidos y su riqueza también va a determinar en el conjunto agregado hacia dónde, hacia qué tipo de hogares van más los recursos, ¿no? También influyen el tamaño del hogar, ¿no? Como decía, cada vez tenemos hogares más pequeños que normalmente tienden a priorizar más el consumo básico y que se debe principalmente a que cada vez la natalidad, como decías tú, ¿no?, está más reducida y los hogares pues más envejecidos suelen ser más hogares unipersonales, ¿no? La ubicación geográfica también es un factor súper determinante en la demografía. No es lo mismo las decisiones que se toman en zonas urbanas que en zonas rurales, ¿no?, ni las problemáticas a las que se enfrenta la población, como hablaremos, me imagino, más adelante por el tema de la vivienda, ¿no? Uh-huh. Y todo ello es un cóctel molotov pues que determina en gran parte el panorama macro de nuestra economía. Y hay que tenerlo en cuenta en las previsiones.
Luego hablamos de cómo tener en cuenta esto que nos ha comentado de los hogares más pequeños, ¿no?, porque lo considero determinante. Pero ya que estamos por rematar este tema de la demografía, el factor o el componente de la inmigración es determinante también. ¿Nos está salvando en España de la implosión demográfica?
Pues sí, en España la verdad es que venimos viendo un crecimiento vegetativo que es la diferencia, ¿no?, entre los nacidos y los fallecidos, un crecimiento vegetativo negativo desde hace ya muchos años, ¿no? Y desde principios de siglo España ha sido además uno de los mayores receptores de inmigrantes junto con Alemania. Entonces, esta llegada de inmigrantes es la que ha permitido que ese crecimiento vegetativo no haya hecho decrecer nuestra población. Al final, hemos dependido muchísimo de estos inmigrantes, de la entrada de inmigrantes, y las previsiones apuntan que incluso en las próximas décadas van a llegar a representar el 40% de la población, ¿no?, en 50 años. Es decir, que no vamos a seguir creciendo la población nacida en España, por lo que parece, ¿no?, por la reducción de la natalidad, pero esa falta de crecimiento de la población nacida en España la va a suplir la población que entre inmigrante, ¿no?, y que van a pasar a formar parte de los residentes en España.
Lo de los hogares más pequeños, ¿esto debería ser determinante, por ejemplo, a la hora de tomar decisiones en política de en materia de vivienda en adelante, ¿no?
Sí, por supuesto. De hecho, España es uno de los países de la Unión Europea con una infraocupación de vivienda mayor, que esto quiere decir, ¿no?, que hay más metros cuadrados infrautilizados en la vivienda, y es que gran parte se debe al envejecimiento poblacional y a que la gente cada vez vive en su vivienda, en la que vivió con su familia, ¿no?, y cuando envejece se queda en esa misma vivienda y tiene, pues, muchas habitaciones, por así decirlo, no utilizadas. Y esto es un aspecto relevante que hay que tener en cuenta. Y se habla también de las viviendas vacías, pero que no están localizadas donde se encuentra la demanda de vivienda. Y todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no?, a la hora de hacer políticas de vivienda.
Por más que tras la pandemia se habló tanto de volver a los pueblos, la realidad es que va a seguir aumentando la concentración geográfica en España en determinadas zonas y se va a acentuar, ¿no?, más esa brecha con la España vaciada, ¿no?
Sí, en los últimos años, y lo que destacamos en nuestro estudio, es que la concentración geográfica ha sido muy fuerte, tanto de la población residente como de la población que llega inmigrante, ¿no?, en búsqueda de oportunidades laborales. Y, por supuesto, en las zonas urbanas y grandes áreas metropolitanas como Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, han atraído muchísima población y seguirá atrayéndola, ¿no? De hecho, las proyecciones de distintas instituciones que manejamos en el estudio dicen que 4 de cada 5 nuevos habitantes en los próximos 15 años se van a concentrar en unas pocas regiones, ¿no?, y van a dejar atrás las zonas rurales. Y esto va a acentuar, como bien dices, la brecha entre la España vaciada y esas ciudades que están atrayendo tanta población.
Si pasamos al segundo aspecto o a la segunda variable que han estudiado ustedes a fondo, la que tiene que ver con la vivienda, ese desajuste de vivienda que es tan acuciante en España y que es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos a día de hoy, ¿es una cuestión coyuntural o es una cuestión estructural?
Pues todo apunta a que es una cuestión coyuntural de los últimos años que se puede convertir en estructural. Y lo digo así porque antes de 2008 y antes del estallido de la burbuja inmobiliaria no era un problema en España. En ese momento se construían en torno a 800.000 viviendas anuales, pero la creación de hogares estaba muy por debajo, ¿no? Sin embargo, el problema que encontramos ahora es que se están creando muchísimos más hogares desde después de la pandemia, ¿no?, desde 2021, y sin embargo la creación de vivienda o la construcción de vivienda no ha podido ajustarse aún a esa creación de hogares, ¿no?, y no parece que la oferta en el corto plazo vaya a ajustarse, ¿no? Aquí estamos hablando de que la creación de viviendas, la construcción tiene un delay, por así decirlo, ¿no?, tiene un retraso con respecto a la creación de hogares, porque tarda un tiempo y además hay que promover que esa uso del suelo para construcción de vivienda y que las promotoras inmobiliarias no quieran o les parezca atractivo hacer más vivienda. Sí. Y por el momento no parece que el parque de vivienda vaya a aumentar, y especialmente el de vivienda social, ¿no?, que en España está tan reducido. Es tan solo un 2,5% de vivienda social. Esto afecta mucho también a la entrada de algunos colectivos a la vivienda.
¿Es justo la vivienda, este punto, la que está en el centro, dirían, de la brecha intergeneracional que existe en España?
A ver, la brecha intergeneracional siempre se va a producir por el propio ciclo vital, ¿no? Como decía al principio, los hogares más envejecidos tienden a acumular más riqueza porque ya han vivido y han acumulado una determinada renta, se encuentran en un momento de su vida en el que el ahorro es mayor y la riqueza que han acumulado a lo largo de su vida pues genera esa diferencia. El problema es que en los últimos años esa brecha ha aumentado radicalmente, ¿no? Y gran parte de lo que nosotros decimos es que la tenencia de vivienda entre los jóvenes ha caído tanto apenas está, se sitúa en el 13% de los hogares menores de 45 años, frente a los hogares mayores de 65 años, que en torno al 90% tienen su vivienda en propiedad. ¿Y qué pasa? Que los hogares españoles, la gran fuente de riqueza de los hogares españoles es la vivienda, su vivienda en propiedad. Entonces, claro, la vivienda al final, como por su peso dentro de la riqueza de los hogares, ha hecho que los que no puedan acceder a la vivienda, que son ahora mismo los más jóvenes, pues tengan mucha menos riqueza que aquellos que sí que la tienen, y además han visto cómo en los últimos años se ha revalorizado su vivienda por este aumento de precios que hemos experimentado en los últimos años, ¿no? Entonces, es un componente esencial en la ecuación de por qué ha aumentado esa brecha entre generaciones, que es normal que exista, ¿no? Pero no tan grande como hasta el momento lo estamos viendo crecer.
Marino, una reflexión final, sugerencias que plantean ustedes después de poner sobre la mesa las conclusiones de este informe.
Bueno, pues en el bloque de demografía, ¿no? Está claro que la población española va a necesitar, por todo lo que vemos, ¿no? La baja natalidad, va a necesitar esa inmigración para poder sostener la productividad y la estructura económica de nuestro país, y por tanto es clave garantizar la integración social y cultural de estas personas, y también que puedan ejercer profesiones para las que han sido formados, ¿no? A través de la convalidación de títulos, y que se integren en la sociedad, en la estructura productiva, aportando lo máximo que puedan, ¿no? Luego también va a ser esencial por la demografía hacer frente al envejecimiento poblacional, ¿no? Ahí vamos a ver cómo nuestras finanzas públicas se van a orientar hacia políticas pues muy de sostenibilidad de las pensiones, ¿no? Y de cuidado de la larga duración de la población dependiente, y vamos a tener que hacer frente a eso con además una población en edad de trabajar mucho menor. Por tanto, es muy importante que la natalidad aumente y que tengamos un aumento de productividad que permita sostener esas finanzas públicas con una población en edad de trabajar menor, ¿no? Sí. En términos de vivienda, pues lo que claramente se ve es que necesitamos más construcción de vivienda, ¿no? Necesitamos aumentar el parque de vivienda y que haya menos desfase entre la creación de hogares y la construcción de vivienda, y aumentar la vivienda social y el acceso de ciertos colectivos a alquiler social o alquiler sostenible, ¿no? Y accesible, y a vivienda en propiedad, porque si no, de lo contrario vamos a ver como los hogares más jóvenes y sobre todo inmigrantes que se quedan ahí atrapados en un alquiler que está muy por encima de los precios que veíamos antes, van a poder ahorrar para un capital suficiente para poder acceder a esa vivienda en propiedad, ¿no? Entonces, debemos facilitar que tengan un poder adquisitivo necesario para ahorrar ese capital. Y por último, en términos de desigualdad, como en el estudio recalcamos mucho que el 10% de hogares más ricos cada vez acumula más, y que además los millennials también, el 10% de millennials más ricos hoy tiene más que los boomers, o concentra más riqueza en su generación que los boomers cuando tenían la misma edad, ¿no? En el 2002. Y esto es un aspecto que también resaltamos, que no solo se está produciendo una brecha intergeneracional, sino también dentro de una misma generación, y a edades muy tempranas, lo cual nos preocupa especialmente porque, claro, al producirse esa diferencia tan grande en una misma generación, antes de siquiera de que empiece su ciclo vital o de su proceso de acumulación de riqueza, pues va a hacer que a futuro esto aumente, ¿no? Y más aún si consideramos que cuando esa generación millennial herede, el trasvase generacional de riqueza va a favorecer el aumento de desigualdad, en la medida en que los hogares más ricos van a transmitir a sus hijos, que también pertenecen a las decilas superiores, ¿no? Nos dice la evidencia científica. Pues va a aumentar todavía más esa diferencia, ¿no? Entonces, las recomendaciones que hacemos básicamente es que, previendo que esto va a pasar, se mejore la microdato administrativo, ¿no? Y la información que disponemos para analizar estos patrones que se van a observar en el futuro, para poder diseñar políticas que atenúen un poco, ¿no? Este aumento de desigualdad, y que puedan anticiparse a ello.
Marina Asensio, coautora del informe sobre demografía, vivienda y brechas de riqueza de la Fundación AFI Emilio Ontiveros. Ha sido un placer que nos haya explicado las conclusiones a las que han llegado tras este informe aquí en Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias a vosotros.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.